y aquí llega arroba aleberco.
Buenas tardes, buenas noches.
Muy buenas tardes, buenas noches para vos.
Ustedes saben que yo saludo así en general en la vida, ¿no?
No.
Aunque sea a las 11 de la mañana, ajá, porque es lo más fácil que hay, así como...
Si es a la mañana no estás pegando ni un dato.
No.
Buenas tardes, buenas noches. 9 de la mañana no tiene ningún sentido.
Pero cada claro. vez me desentiendo del asunto. Entonces uh-huh. sí, puedo quedar como un loco hasta el mediodía.
Claro,
sí.
Es como que te sentís libre.
Sí, exactamente.
Bueno,
sí.
Lo importante, y después no importa nada.
Desocupé un pedazo de mi cabeza que antes se destinaba a eso.
Que se simplifica un hola.
Está bien, lo hago yo, es una pelotudez. Lo hace Einstein, ¿sí? ¿Eh? Einstein, ¿qué hacía? Se ponía la misma ropa todos los días para ahorrar ese ratito de cabeza de pensar qué ponerse. Bueno.
Sí. ¿Te estás lo de él me parece una gansada de Einstein, sí, que se la valoramos un montón porque era Einstein.
Está destacando lo peor de Einstein, digamos.
Pero ¿no? Es algo de concreto. Modificar un saludo, alargar un saludo, sumar palabras, algo que podría ser hola.
No le iría muy bien.
Y encontrarle como un sentido tremendo.
No, pero no se ponía la misma ropa, misma. Tenía todas mudas
¿qué
iguales.
¿Qué sabés?
Sí, es cierto, no lo sé. Lo he leído.
Guido Coral lo tiene, el otro día le pregunté, Leo, ¿tenés varias remeras de esas o es la misma? Seba me dijo que estuvo mal que le pregunté eso, pero yo tengo confianza.
Sí, porque
confianza,
si la respuesta es no tengo varias, ese revolver, soy sucio.
Dice, tu remera tiene 4. Igual, y se las pone todos los días seguidas, le tengo que preguntar, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Estás durmiendo en tu casa? Pero claro, sale como de madre, son idénticas, casi.
Buah. Es cierto, bien. Si no se lo preguntaste al aire, valía. Bien, tengo novedades de todo tipo para el bolsillo. Por un lado, alquileres, por el otro lado, boletos.
Sí.
La primera es una buena noticia, que es la semana pasada, ¿se acuerdan que hablamos del famoso plan de ahora 24 para pagarles a las petroleras esa compensación por la devaluación que las distribuidoras de gas nos querían trasladar a nosotros? Bueno, ahí hay una buena noticia, que es que no lo vamos a pagar directamente en la factura.
Es una alegría de algo que no tendríamos que habernos amargado.
Pero
no,
vale,
hay
para
una
mí
sensación.
Vale.
Pero
para
perdón,
mí vale.
Los subsidios también nos venían bien.
Sí.
Nos sentíamos que lo pagábamos nosotros. Sin embargo, el Estado, ¿esto sería algo parecido o no?
Claro.
Me equivoco.
Exactamente.
Es como, bueno, no, subsidio esta parte me parece una estupidez que la tengamos que pagar nosotros.
Bueno, ahora
directamente.
Ahora lo va a pagar el Estado, y en todo caso hay toda una discusión de si las distribuidoras no lo van a cobrar doble. Yo estuve mirando un poco el balance de las distribuidoras y hay algunas que se habían cubierto un poco de la devaluación y ahora lloriquean. Pero no importa, ponele que eso sea una cuestión, una discusión de acá adelante. Lo importante es que no van a venir esas cuotas, o sea, no va a haber un tarifazo recargado de gas más que el 60% que ya aumentó en el último año. Hasta ahí, buenas. Hace un ratito hubo dictamen en el Congreso, en la Cámara de Diputados, para la nueva ley de alquileres. La nueva ley de alquileres es objeto de bastante controversia.
¿Por qué?
Y porque ahí, si bien hay en la Argentina muchos inquilinos, hay 7 millones de familias que alquilan, uh-huh, y que además en Argentina en general no son un porcentaje altísimo, son menos del 20% de los hogares, pero en la ciudad de Buenos Aires son casi un tercio, uh-huh, de las personas las que viven en propiedad alquilada. Bueno, ahí hay una discusión porque están quienes, en algunos casos influidos por las inmobiliarias o por los propietarios, dicen esto va a retraer la oferta, es decir, cuando se regula algo que es objeto de libre oferta, del libre juego de la oferta y la demanda, en algunos casos la oferta se retrae. O sea, si uno obliga, el Estado obliga a los que tienen un departamento en alquiler a firmar, por ejemplo, ahora cómo va a ser, un contrato de no menos de 3 años en vez de 2 años, y quizás haya algunos que decidan sacar su propiedad del alquiler. Uh-huh. Pero la verdad, este argumento, por lo general...
¿Cuánto?
Claro, ¿cuánto? Hay un montón de gente que
porque
alquila...
Si es un ingreso valioso para el dueño o la dueña, te puedes ofender 6 meses.
Y después lo vas a dejar igual, claro, porque además no se te ocurre otro negocio, otra cosa que...
Pues, por ahí le va muy en contra al dueño también. Digo, hay que estar también de los dos lados del mostrador, porque no todos son personas que tienen 25 departamentos en alquiler.
Exacto, no. Hay un montón de viejitos que son jubilados, que hicieron una diferencia y que se compraron 2 ambientes y que lo alquilan y con eso complementan su jubilación. Obvio. Uh-huh. Por eso digo que es una materia de controversia y es muy disputado esto desde hace un montón de tiempo. Y la verdad, los diputados recién ahora le prestan atención a un proyecto que hace 2 años que se había discutido, lo hablamos acá en Metro y Medio,
sí, sí, sí.
En su momento se había aprobado en el Senado, era un proyecto de una senadora kirchnerista que ahora tomó el gobierno con modificaciones y lo impulsó. El viernes anunció el presidente Macri que se iba a impulsar esta semana el Congreso y acaba de obtener dictamen en la Comisión de Legislación General. ¿Qué es lo que cambia para el que nos está escuchando, para el oyente?
Sí.
Bueno, por un lado, el contrato, esto que decía, el proyecto oficial, que es el que viene del Senado, pero con modificaciones, razones, lleva a 3 años el mínimo del plazo del alquiler. Establece, y esto para mí es algo importante que me parece debería ser valorado tanto por unos como por otros, tanto por inquilinos como por locadores, salvo los locadores que sean más angurrientos y que quieran siempre ganarle a la inflación y siempre cobrar todo lo que puedan, pero hay un montón que no son así, la mayoría, uh-huh, diría yo. Lo que establece este proyecto es un sistema de actualización en base a un mix, a un promedio, entre la inflación acumulada y el índice de salarios acumulado. Esto es, bien, si pasa como este año, que la inflación le gana por muchísimo a los sueldos, lo que va a haber es un aumento de los alquileres un poco menor a la inflación. Por ejemplo, en el último año los precios subieron un 37%, los alquileres subieron un 31% y los sueldos subieron un 21%. Si uno pudiera establecer un promedio y fijar un ritmo para que el incremento de los alquileres vaya a la par de estas dos cosas, me parece que le daría certidumbre a unos y otros. Uh-huh. Porque hoy el que tuvo que renovar en este contexto un, sí, alquiler, lo reventaron. Al que tuvo que renovar ahora, después de la devaluación, en medio de esta crisis, sí, económica, y le metieron un 50% por las dudas.
Perdón, ¿y eso va a ser un índice dictado por quién? Porque también va a simplificar la negociación.
Sí, por el INDEC. El INDEC da a conocer tanto el índice de inflación como el índice de salarios. Entonces, uno es el índice de precios al consumidor, la inflación, y otro es el coeficiente de variación salarial, el de los salarios.
¿Y quién va a sacar ese coeficiente promedio?
Es el promedio simple de ambos.
Promedio simple, listo. No hay otra magia que...
No, perfecto. Es mitad y mitad. Entonces, lo que hace es compensar, si hay un año como este, que esté tan desbalanceado uno con el otro. ¿Qué más hace? Bueno, también algo importante, las garantías. Esperá, en la actualización... Hay algo que es objeto de discusión en el Congreso, que es en el Senado se estableció una actualización anual, uh-huh, una vez por año que te suban el alquiler en función de este mix.
Bien, vos firmás por 3 años, pero cada año se renueva el valor.
En función de estos dos índices. Lo que dijo diputados, con los diputados oficialistas, es que eso sea cada 6 meses. Uh-huh. O sea, que haya un aumento cada 6 meses en vez de cada año.
Eso de los 6 meses... responde más a nuestra realidad, que se fue todo al carajo de un día para el otro, sí, con el aumento del dólar. Sí. Pero si la economía está, por lo que en la Argentina entendemos estable, que para Suecia debe ser un quilombo todavía.
Sí, ¿no? Pero ponerle 20% de inflación.
Poner un 20% de inflación no es tan grave que sea anual o cada 6 meses.
No.
¿O también ahí tendría un peso importante?
No es tan grave que sea anual. A mí me parece raro que el oficialismo haya propuesto cada 6 meses, porque esto retroalimenta la inflación, introduce lo que los economistas llamamos indexaciones en la economía. Es decir, si hay una inflación fuerte en un semestre, al semestre siguiente va a haber una inflación fuerte, además impulsada por el rezago de ese ajuste. Entonces, es raro que lo haya propuesto el gobierno, pero más que nada tiene que ver con empatizar con los intereses de los dueños de los departamentos, que van a tener un aumento más pronto que el que tendrían en caso de haber un ajuste, uh-huh, anual solamente. Después, otro aspecto importante es el de la garantía, con este proyecto se validan, además de los títulos de propiedad, que hoy hace falta tener insólitamente una propiedad, es como el banco que te presta, sí, si ya tenés la plata para alquilarte un departamento. Claro.
Demostrame que sos millonario y te presto 7.000 pesos.
Claro, o en el caso del inquilino, demostrame que alguien cerca tuyo tiene una propiedad para responder. Bueno, es la forma que encontró el sistema para garantizarse el pago en el caso de los impagos, y ante una justicia que además los desalojos los trata de demorar lo más posible porque son traumáticos, digamos.
Pero hoy esa ley es un poco más rígida, la de desalojos, tenía entendido que se había modificado.
Sí, más o menos.
Sigue siendo...
Depende mucho de la discrecionalidad del juez. Okay. Y esto es lo que reclaman los dueños también. Dicen, si es caro el alquiler, es porque en realidad es difícil desalojar a un inquilino que no paga. Bueno, eso pasa en todos lados del mundo. El problema de la Argentina con los alquileres es un problema bastante específico, porque acá, así como ahorramos en dólares, cosa que en muchos lugares del mundo no ocurre, también ahorramos en inmuebles. Entonces, el inmueble pasa a ser, además de un valor de uso, además de algo que la gente quiere usar como techo, además un objeto de ahorro, un bien de capital. La verdad que esto genera problemas y hace que esta regulación se haya demorado tanto tiempo. Así de complicada. Uh-huh. Bueno, otros aspectos, decía, la garantía ahora se va a validar, además de la propiedad que tenga algún amigo o familiar tuyo, títulos de propiedad que ya estaban, pero también certificados de ingreso, recibos de sueldo o garantías bancarias. O sea, uh-huh, si vos demostrás un buen ingreso y lo ponés como garantía, ya no te van a pedir
inmueble.
No van a poder pedirte el inmueble. También regula las...
Pero perdón, ¿quién vas a aceptar o no eso? Porque si la demanda es mucho más grande que la oferta, y no me importa, empiezo ahí. Lo mismo que pasó con otras reglamentaciones.
Sí, obvio, por eso. Acá lo que va a haber es, va a tener que haber inspecciones y algún sistema de denuncias en el cual el inquilino puede decir, che, ese señor no me está alquilando, me discriminó, claro, y eso está prohibido por la ley. En la medida en la que se conozca la ley, se va a poder hacer pesar esa regulación. Bueno, después otra cosa importante que dice esta ley es que tiene que blanquearse el alquiler, porque hoy ocurre que, si bien no deberían poder pagarse en efectivo los alquileres, hay un montón de alquileres que se siguen pagando en efectivo y no por transferencia, y entonces y como no está registrado el contrato, porque no es obligatorio, entonces nadie sabe de dónde viene ese dinero, aunque sea un complemento del ingreso del propietario. Y tampoco el inquilino puede descargarlo de ganancias, si paga ganancias, por ejemplo.
Claro.
Porque es medio un agujero negro impositivamente.
Y un alquiler de un matrimonio, pongamos por caso recién,
sí,
que tiene en alquiler un departamento, ¿qué impuestos paga sobre ese alquiler?
No paga. ¿Sobre el alquiler mismo?
Yo recibo, no sé, recibo, qué sé yo, 70 mil pesos anuales por un departamento que tengo.
Sí.
¿Esos 70 mil con qué están grabados?
Y deberían estar grabados por ganancias en caso de que uno lo declare. Lo que pasa es que no está declarado. No es que eso lo pague el inquilino, no es un agregado al alquiler.
No, lo tengo que pagar yo por ganancias.
Claro, lo tenés que pagar vos por ganancias por sobre determinado nivel de ganancias impositivo, mínimo no imponible. Uh-huh. Bueno, eso hoy casi nadie lo hace porque casi nadie declara ese ingreso como cómputo de ganancias. Bien, esa ley entonces decía, hoy acaba de obtener, hace minutos nada más, dictamen en legislación general, así que seguramente va a ser una de las cosas que vamos a hablar. La otra es el boleto.
Ya subió.
Muchachos, porque ya subió el fin de semana este que pasó, subió por sexta vez en el año en la ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana bonaerense.
¿Tres el mínimo?
Tres el mínimo hoy y seis el mínimo a principios de este año.
Sí.
Uno podría decir, estaba atrasado a principios de este año en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo cuando mira un muy buen cuadro que publicó hoy el diario La Nación, que muestra ciudad por ciudad, provincia por provincia, lo que se paga de boleto. Uno ve que en Neuquén, por ejemplo, se paga 19 pesos con 10.
Cuando acá aumenta en el interior, que ya era caro,
sí,
¿no debería aumentar y está aumentando?
Eso es de lo que venía a hablarles, porque sí, está aumentando, y además lo que se viene de acá en adelante, si se aprueba el presupuesto tal como está en el Congreso, es una ola de aumentos del colectivo en todas las provincias de la Argentina, además de en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense. ¿Por qué? Porque descubrimos con esta discusión del presupuesto y el ajuste que mandó a hacer el FMI, que ahora tiene oficinas nuevas acá en Buenos Aires, lo que el fondo dijo es reduzcan todos los subsidios, inclusive esos subsidios que les estaban girando a las provincias y a las ciudades del interior para que no sea tan caro el boleto. Lo que estiman los transportistas es que un boleto promedio de colectivo, obviamente esto es un promedio raro porque no es lo mismo una ciudad con amplias distancias que otra más chica, pero en promedio un boleto tiene de costo más o menos 30 pesos. En la Argentina nadie paga 30 pesos. Los que más pagan son cerca de 20. Uh-huh. Nosotros estamos entre los que menos pagan en la ciudad de Buenos Aires, si bien aumentó brutalmente, pero estamos en 13. Ahora, lo que va a pasar ahora, si esos subsidios se recortan, es que las provincias van a tener que aumentar también. O sea, se va a volver a abrir esa brecha que empezó a cerrarse con los aumentos brutales que tuvimos nosotros nivelando para arriba este año. Así que el presupuesto, obvio, se va a seguir discutiendo en el Congreso. Si se hace lo que manda el fondo, se viene una ola de boletazos en todas las provincias argentinas. No sé si alguien preguntaba algo sobre boletos, sobre propiedades, pero acá estamos. Uh-huh. Lo del fondo es realmente sintomático. Genera mucha polémica. Porque...
Tengo una pregunta muy tonta para hacer.
Sí.
Que me da vergüenza hasta hacer, pero...
Decime.
¿Por qué querría abrir una oficina acá?
Para controlar in situ que se cumplan con las condiciones del acuerdo. Viste que nosotros somos muy
incumplidos. Somos los que nos sentamos atrás para ello.
Mandan a un señor o una señora a estar acá en un lugar. No es que tiene muchas más funciones en una oficina.
Es cierto. Hoy
la pregunta es...
Con la internet no debería ser de tanta diferencia.
Claro.
Pero, no, sí, la hay porque el representante del Fondo Monetario, que se llama Trevor Alleyne y que es jamaiquino, ese hombre va a estar viviendo acá. Por ahora tiene oficina dentro del Banco Central.
¿Alquila o es propietario?
Espero que no le hayan dado la escritura de una parte del Banco Central, porque eso sería bastante más problemático. Pero no se sabe, no me animo a decirte. No, lo que hace el fondo es pedirle prestada, por lo general, una oficina a los gobiernos. Vieron que estuve este año en Grecia, que hizo ajustes durante 9 años de la mano del Fondo Monetario, sin éxito. Y en Grecia, el fondo llegó a tener un hombre en cada ministerio.
No te puedo creer.
Un hombre o una mujer en cada ministerio controlando que nadie gaste más de lo que le habían permitido gastar al Ministerio de Hacienda. Bueno, eso acá por ahora no ocurre, pero...
Es uno por ahora.
Lo bueno también es que si se queda lo suficiente en la Argentina, ese funcionario...
Lo convertimos.
Lo bardeamos.
Lo bardeamos.
Vuelve al FMI diciendo, ¡ay, sí, los controlé a los muchachos! Sí. Pasa que son quilomberos.
Son un bardo, pero son copados.
¿Sabes la carne que se come?
Claro.
No, este jamaiquino es un duro, decía Trevor Alleyne, un hombre de más de 25 años de experiencia como staffer del Fondo Monetario Internacional, y esa gente, te digo, es de ajustar.
Ajustes tomar.
Sí, ajustar, sí. Porque si no, rápidamente llama a Madame y se complica. No sabemos si se van a quedar en el Banco Central, porque hoy Pablo Wende, que es el periodista que destapó que ya estaba activa la oficina, ya sabíamos en realidad que iba a haber una oficina desde que se firmó el acuerdo, porque la hubo desde el 59 en Argentina, desde que firmamos. Nosotros firmamos de los primeros acuerdos con el Fondo Monetario.
Siempre adelantado. Sí, no me gusta la Argentina.
Mirá, apenas 10, 12 años después de que se fundó el fondo, ya estábamos yendo a mangar. En el 59 el gobierno de Frondizi, ahí se abrió la primera oficina. Después, durante mucho tiempo, estuvo en el Ministerio de Economía. Yo me acuerdo de haber ido a la oficina del Ministerio de Economía del fondo en ese agitado 2001. Y después lo echaron. O sea, cuando se terminó, se pagó la deuda y que yo, les dijeron, en el ministerio no funciona más. Abrieron una oficina en un lugar, en Libertad y Paraguay, pues, alquilaron un lugar. Y después al toque ajustaron gastos.
¿También?
Y también voló.
Y dijeron, ya está, ¿para qué vamos a tener un tipo ahí? Que no hay acuerdo, no hay condiciones, no hay nada. Ahora se reabre y va a funcionar por ahora en el Banco Central.
Gracias, muy claro, como siempre, @ Aleber. Con nosotros preparamos una discoteca en honor a Trevor.
¿En serio?
Una discoteca reggae.
Grosso.
Así que en este momento la vamos a abrir con vos presente. Gracias, Berkin.
Gracias, Juli. Gracias, Pablito.